Bueno, pues muchas gracias a ti, Remedio. Me he olvidado comentar al inicio que una de las tradiciones también de este congreso es ser inflexible con el tiempo, pero he hecho la excepción con mi maestra y la voy a hacer con el ponente posterior si tuviera que hacer uso de ello, porque el ponente posterior es un amigo. Ese es uno de los motivos importantes por los que está aquí, pero algo tiene que ver que sea doctor en Derecho, uno de los números uno en su facultad, en su momento, en sus estudios en Alemania de Derecho, y a la vez pues ser magistrado de la Audiencia Provincial de Stuttgart con competencias, entre otras materias, respecto de páginas web de Internet. Pues creo que más allá de que sea amigo, como la mayoría de los que han venido aquí, pues justifica que esté aquí. Y aparte, el extraordinario esfuerzo que supone para alguien que piensa y habla otro idioma, pues que haga el esfuerzo de la ponencia preparada en español, en su buen español, pues lo agradezco. El título de la misma, el doctor Thomas Klink, es actual posición del Tribunal Supremo Alemán ante la libertad de expresión en la red. Yo creo que nos va a ilustrar, porque a diferencia de lo que está sucediendo en España, que es que los tribunales que deberían sentar jurisprudencia miran hacia otro lado, entonces nos dejan en la incerteza jurídica, pues vamos a ver un poco cuál es la situación en algunas cuestiones en Alemania. Muchas gracias, Tomás, por venir, y muchas gracias por tu especial esfuerzo para dar esta ponencia.
Gracias a ti, Loren. Muy bien. Hoy quiero informarles sobre la posición actual del Tribunal Supremo Alemán ante la libertad de expresión en la red, más concretamente en los foros privados de evaluación online. En el año 2009, el Tribunal dictó una sentencia clave para el ámbito de derecho de Internet, que tan solo hace unas semanas ha sido confirmada por la Corte Constitucional Alemana. La función de la página web en el caso a tratar es la evaluación de los profesores en el colegio. La página web se llama speakmich.de. En Estados Unidos hay una página similar que se llama ratemyteacher.com. No sé si también existe un portal de evaluación de profesores en España, pero si no lo hay aún, seguro que pronto lo habrá. En España, el nombre podría ser Califica a tu profe. El portal de Community para los alumnos funciona de la siguiente manera. Solo tienen acceso los usuarios registrados, pero todo usuario puede registrarse para evaluar un colegio. En el registro no se verifica la identidad del usuario y las evaluaciones pueden ser dadas de forma anónima. Después del login, se puede acceder a subpáginas dedicadas a los profesores. Los profesores aparecen en una lista con sus apellidos, el colegio donde imparten clase y las asignaturas que imparten. A continuación aparecen las evaluaciones de los alumnos. En el módulo de evaluación, los usuarios, es decir, los alumnos, pueden evaluar a los profesores con una escala de notas entre 1, la mejor nota, y 6, la peor nota. Las categorías son, por ejemplo, competente, bien preparado, comportamiento ejemplar, chulo y gracioso, apreciado, motivado, humano, buena clase, notas justas o exámenes justos. Cuando un profesor recibe 10 evaluaciones, el portal genera automáticamente una media y muestra un certificado del profesor en cuestión que se puede imprimir. También existe un botón llamado Aquí algo no está bien, a través del que los usuarios pueden informar a los operadores del portal de que hay inconsistencias o manipulaciones. Transcurridos 12 meses sin una nueva evaluación, el portal borra automáticamente todas las evaluaciones del profesor. La profesora demandante en el caso a exponer se enteró de que había en el portal un certificado sobre ella con todos sus datos personales y el nombre del colegio donde trabajaba. La nota media era 4,3 que corresponde a un casi suspenso y se basó en evaluaciones de 10 alumnos. La profesora demandó ante los tribunales que los operadores del portal borrasen todos sus datos personales y las evaluaciones y que en el futuro se abstuvieran del uso de sus datos personales. La profesora basó su demanda en el derecho de la personalidad, en alemán Persönlichkeitsrecht. Es un derecho no codificado, sino desarrollado por la jurisprudencia. El derecho de la personalidad protege todos los elementos de la personalidad individual y garantiza al individuo un ámbito libre y autónomo para el desarrollo y la protección de su personalidad. Las facetas más importantes de este derecho en el contexto de Internet son el derecho al honor, el derecho a la privacidad y la intimidad, el derecho al nombre, el derecho a la propia imagen, el derecho de autodeterminación informativa y el derecho a la salvaguardia de la confidencialidad e integridad en los sistemas informático-tecnológicos. La admisibilidad de una intrusión en el derecho de la personalidad debido a intereses legítimos, es decir, derechos en conflicto o interés público, en un caso concreto se determina según una ponderación compleja de los bienes afectados. Los derechos limitantes pueden ser sobre todo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahora vamos a ver cómo el Tribunal Supremo Alemán ha aplicado estos principios. Para anticipar el resultado del caso, el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de la profesora en una decisión amplia y bastante complicada. Los fundamentos de derecho son los siguientes. Los operadores de portales de evaluación no están excluidos de la responsabilidad como proveedores de servicios en Internet. Cuando hay una entrada ilegal en un foro de la community, los operadores están obligados a borrarla como dueños de la página web. Esta responsabilidad es una responsabilidad negativa, es decir, por omisión, y no depende de la culpabilidad de los operadores. La norma determinante del caso no es la cláusula general de la responsabilidad extracontractual, sino la legislación específica para la protección de los datos. Según esta normativa específica, es preciso borrar datos personales cuando su almacenamiento no es permitido por el afectado o por la ley. El almacenamiento de datos personales es admisible si el afectado ha dado su consentimiento o si la ley lo permite. El tribunal entiende como datos personales no solo los datos clásicos como nombre y fecha de nacimiento, sino también opiniones, evaluaciones y otros comentarios sobre una persona, incluyendo descripciones del comportamiento del individuo en su vida profesional y privada. Un portal de evaluación no goza del privilegio de la prensa o de los medios de comunicación porque las evaluaciones no son expresiones de una obra redaccional o periodística. No obstante, la ley permite compilar y almacenar datos personales para transferirlos a terceros y para hacerlos accesibles a terceros cuando no existe un interés legítimo del afectado que prevalezca sobre el interés de usar y publicar los datos. El interés legítimo de la profesora demandante en el presente caso es el derecho de la personalidad en la forma del derecho de autodeterminación informativa. Ahora el tribunal se encuentra en el punto de la ponderación porque este derecho de la personalidad se encuentra en conflicto con los derechos de libre comunicación de la empresa que opera el portal y de los usuarios del portal que lo utilizan como plataforma para expresar su opinión. El tribunal define el derecho de autodeterminación informativa como el derecho del individuo a determinar si, cuándo y en qué medida sus datos personales pueden ser publicados. Es un derecho frente al Estado y también frente a otras personas privadas que lo tienen que respetar. Este derecho de la profesora demandante se ve afectado por la evaluación en el portal. En la ponderación concreta entre derecho de autodeterminación informativa y libertad de comunicación, el tribunal aplica los siguientes criterios. Los datos sensitivos de la esfera secreta e íntima gozan de la protección más alta. También están protegidos datos de la esfera social y de la esfera privada, pero en estas esferas el individuo no tiene un derecho absoluto y exclusivo, porque en estas esferas se desarrolla la personalidad dentro de la sociedad. Los datos de la vida privada y social son parte de una realidad social. Por eso existe una tensión entre individuo y sociedad o comunidad. Las evaluaciones sobre la profesora afectan a su vida profesional y por tanto a la esfera social de su derecho de la personalidad. Su desarrollo de la personalidad en este ámbito se realiza solo en contacto con su entorno y con otras personas. Por eso están prohibidas de manera absoluta aquellas expresiones sobre una persona que tengan un efecto negativo grave sobre ella, tales como la discriminación o la marginación. En el caso de otro tipo de expresiones, hay que determinar si la intrusión es adecuada con respecto a su fin y sus medios. Todas las categorías de la evaluación afectan a la vida profesional de la profesora y a su apariencia pública en el colegio. Las evaluaciones en el caso no son una crítica denigrante, ni una ofensa formal, ni un asalto a la dignidad humana de la profesora. Además, los alumnos y los padres pueden elegir cómo quieren expresar sus opiniones y cómo quieren informarse. En particular, pueden elegir Internet como foro de opinión y plataforma, porque es un medio fácilmente accesible para todos y porque permite efectivamente reunir y comparar informaciones. El portal tiene un límite al acceso a los datos personales de los profesores porque solo se puede acceder a los datos después de registrarse y para registrarse hay que conocer el nombre del colegio donde trabaja el profesor. Además, los datos y las evaluaciones no son accesibles a buscadores como Google y Yahoo. También es legítimo si las evaluaciones son hechas por los alumnos anónimamente. El uso anónimo es inmanente a Internet. Además, las expresiones anónimas gozan de la protección de la libertad de opinión. Solo así se puede prevenir el miedo a represiones u otras consecuencias negativas. Evaluar a los profesores es admisible aunque los resultados tengan poco valor informativo. Cada usuario es conocedor de que la mayoría de los demás usuarios son alumnos menores de edad. También es evidente que las evaluaciones suelen estar caracterizadas por estimaciones subjetivas del usuario. Si se produjera una difamación, existe la posibilidad suficiente de informar a los operadores del portal. También hay que tener en cuenta que las evaluaciones anticuadas son borradas en el portal. Por todo esto, el derecho de la personalidad de la profesora no se ve afectado gravemente. Además, el interés informativo de los alumnos, sus padres e incluso de otros profesores es legítimo. El portal sirve como plataforma para el intercambio de opiniones y experiencias en la vida escolar. Los profesores reciben un feedback sobre cómo son percibidos por sus alumnos. Por eso las evaluaciones son admisibles. Por los mismos motivos, la publicación de las evaluaciones por el portal está protegida por la libertad de comunicación. El principio de intercambio libre de opiniones soporta también la publicación de los datos personales en la esfera social. No importa que las evaluaciones vengan de usuarios anónimos. Es típico de los portales de evaluación que el afectado por una evaluación negativa quiera prohibir la evaluación. Pero cuando hay un interés informativo prevalente, el afectado tiene que aguantarlo. Considerando las restricciones del acceso, el pequeño valor informativo de las evaluaciones, la escasa intervención en los derechos de la profesora y el interés legítimo a la información, el Tribunal Supremo alemán ha desestimado la demanda de la profesora. Esta sentencia del 23 de junio de 2009 es la primera sentencia del Tribunal Supremo Alemán sobre los portales de evaluación en Internet. En mi opinión, la sentencia del Tribunal Supremo da pautas importantes al tratamiento jurídico de evaluaciones en Internet. La libertad de comunicación prevalece sobre el derecho de la personalidad si los límites ya mencionados son respetados. Al fin, cabe suponer que el tribunal tendrá ciertas dificultades para mantener su posición liberal frente a los portales de evaluación cuando se trata de evaluaciones en ámbitos más delicados, como son las evaluaciones de abogados o médicos. Queda por ver si la ponderación en tales casos tendrá el mismo resultado que en el caso presentado. Muchas gracias.
Bueno, Tomás, te voy a decir que estoy impresionado no solo por el interés de la ponencia, particularmente es un tema que me interesa puntualmente, como a otros de los ponentes y muchos de los asistentes, el tema de la responsabilidad de los PSSI, de los prestadores de servicios vinculada con el fenómeno informativo, pero estoy especialmente impresionado porque se nota que eres alemán, porque has tardado 15 minutos 0 segundos en concluir.
Es increíble.
Y eso, pues como comprobarás, no es lo tópico en España, en el que tendré que utilizar el botón de descargas eléctricas para que nos callemos y cumplamos con el horario. Muchísimas gracias por el esfuerzo y si no os importa cambiar de lugar, porque se va a utilizar ahora una presentación, si buscáis a ver si se puede oscurecer esa... la luz más cercana.